Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En 1954, Marilyn Monroe actuó para las tropas estadounidenses destinadas en la Guerra de Corea. Tres años después, en el 57, Carmen Sevilla hizo lo mismo, pero para el ejército español en Sidi Ifni.
Para la paz derivada del conflicto del Golfo.
Y en las Navidades del 90, Marta Sánchez se convirtió en un híbrido de ambas. A medio camino entre el mito erótico y la folclórica patriota. Ole Ole actuó para los chavales a los que la guerra del Golfo les pilló haciendo la mili. La guerra de Irak era la primera en la que el ejército español participaba en 50 años, desde la guerra civil del 39. El Ministerio de Defensa corrió con todos los gastos. La televisión pública retransmitió el concierto. El programa se emitió la tarde de Nochebuena y os podéis imaginar la audiencia que tuvo. Pues toda la audiencia.
Estaba harta de Marta Sánchez, agotada. No soporto más a Marta Sánchez. Estoy matando a ese personaje, que me ha dado mucho, pero que ya no la aguanto.
Acabamos de escuchar a María Marta Sánchez López analizando a Marta Sánchez. Bueno, técnicamente acabamos de escuchar a la que va a ser nuestra Marta Sánchez en este capítulo. María Marta Sánchez López es una persona y Marta Sánchez es su personaje. Cuando Marta le confesó a Risto Mejide que quería matar a Marta Sánchez, en realidad no era la primera persona en intentarlo.
Se trata del asesinato definitivo de Marta Sánchez, que ya ha conocido tres tentativas: su actuación en el Golfo Pérsico, su portada para Interview y su inmolación cinematográfica.
Acabamos de escuchar al periodista cultural Jordi Costa leyendo un pasaje de La Crítica que él mismo escribió en Fotogramas en el 93 a propósito de la película Supernova, el debut cinematográfico de Marta Sánchez. En aquel artículo, Jordi Costa definió Supernova como la primera snuff movie española porque efectivamente se trataba del tercer asesinato de Marta Sánchez en tan solo dos años. Y de eso vamos a hablar hoy. De las tres muertes de Marta Sánchez. Y de su resurrección, claro. Soy Juan Sanguino. Escribo de cultura pop en El País. La historia que voy a contar hoy es la del concierto de Olé Olé en el Golfo Pérsico. Pero también es la historia de Marta Sánchez. De cómo, primero con muchas ganas y después con mucho pesar, se elevó a la categoría de obsesión nacional. Esta fue una de las frivolidades que cambiaron el país. Este es uno de los delirios de España.
Delirios de España, tercer episodio, parte 1. Marta Sánchez y la Guerra del Golfo.
El año es 1985. Una peluquería cualquiera de un barrio cualquiera.
Pues la Isabel Presley, que se ha separado del riñón.
Dos chicas atareadas van de una clienta a otra. Una peina, la otra seca, la otra tiñe.
Ay, hija, qué lástima al Rock Hudson, que se ha muerto con lo guapo que era.
Al fondo de la pelu hay una chica castaña con el pelo muy rizado, cuya única labor es lavar cabezas. Marta lleva tres fines de semana lavando cabezas.
Menuda llorera me pegué anoche con el pájaro espino.
Ella es la hija de un tenor de ópera. No debería estar aquí. Pero su padre la ha castigado y le ha dicho que si no quiere estudiar, que ya sabe lo que toca.
Marta, rica, date brío que se acumula la faena.
A unos kilómetros de allí, en el centro de Madrid, la cantante Vicky Larraz les está comunicando a sus compañeros de Olé Olé que abandona el grupo, que quiere hacer carrera en solitario. Marta no lo sabe, pero mientras está lavando cabezas, su vida está a punto de cambiar. Esto en realidad no ocurrió exactamente así. Se trata de la leyenda que trascendería después.
Durante muchos años se ha estado haciendo un guión, ¿vale? Nunca se ha contado la historia real, porque a lo mejor no tenía ninguna gracia.
Así lo cuenta Patricia Redondo, una de las bailarinas de Marta Sánchez que la acompañó en el Golfo Pérsico. Lo que en realidad ocurrió es que la casualidad quiso que Juan Tarodo, el batería de Olé Olé, conociese a Marta justo durante uno de esos tres fines de semana en los que echó una mano en la peluquería de sus amigas. Y la literatura de los periodistas hizo el resto. En una España embriagada con su flamante ascensor social, Marta Sánchez fue celebrada como la peluquera que se había convertido en una estrella del pop.
Juanito siempre decía que Marta tiene la voz de Dios.
Este es Gustavo Montesano, el fundador, guitarrista y compositor de Olé Olé. Juan Tarodo, además de descubrir a Marta, se enamoró de ella, como Pigmalión de Galatea. Porque ya os aviso de que esta historia está plagada de clichés.
Ya habíamos dispuesto el estudio para hacerle prueba a 50.000 que habían aparecido para tal, y ella vino la primera.
Marta tenía 19 años, pero ya contaba con cierta experiencia como cantante. En el 81 actuó en el programa de talentos Sábada Badá. Tenía 14 años, el pelo castaño y largo, y llevaba puesto un jersey rosa pastel y unos pantalones de tela gris. Cantó una canción folk muy setentera que había compuesto ella misma.
Voy buscando mis raíces. Voy buscando mi esperanza.
Y entonces entró en el estudio, nos dijo: apaguen las luces.
Apagarme las luces. Porque me da vergüenza.
Entonces yo le dije: bueno, apagamos las luces. Apagamos las luces y cantó una canción que se llamaba Roxanne en inglés.
Roxanne, you don't have to put on your makeup.
Y yo dije: chao, esta chica es.
El primer disco de Olé Olé con Marta se titula Bailando sin salir de casa. Y Marta llevaba un look muy, muy, muy ochentero, muy new romantic. En plan, así con el pelo muy encrespado, el maquillaje estridente, así con los ojos verdes, azules, y llevaba ropa muy ancha y muy vaporosa.
Y ella era muy tímida, al principio muy recatadilla, y ella no decía nada, pero cuando decía algo, levantaba la cabecita y decía: ah, pues yo pienso que no sé qué, y todo el mundo se quedaba callado a escuchar.
Desde el principio, Marta quiso participar activamente en la estética del nuevo Olé Olé. Mientras los hermanos Gustavo y Marcelo Montesano trabajaban en la música, Marta y Juan colaboraban con el artista Juan Gatti. Juan Gatti es básicamente el hombre que le puso color a la movida. Diseñó los pósters de las pelis de Pedro Almodóvar y también las portadas de los discos de Mecano y Alaska y Dinarama. Juan Gatti ilustró una nueva manera de ser joven en España. ¿Que cómo lo hizo? Pues con muy poca vergüenza, mezclando estéticas folclóricas, contraculturales y glamurosas del Hollywood clásico.
Marta iba cambiando de imagen en aquella época prácticamente todos los días. Es decir, yo cada vez que la veía estaba diferente. Creo que ella fue más que inteligente e intuitiva.
Juan Gatti es también el hombre que convenció a Marta Sánchez de teñirse de rubio platino. Él quería que Marta emulase a Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, pero eso sí, le propuso que se dejara las cejas oscuras. El resultado es un pastiche explosivo. Marta desbordaba un glamour exuberante, pero sus cejas delataban sus orígenes reales.
Por ahí a la noche salíamos, íbamos a un restaurante y yo iba con ella y todo el mundo se daba vuelta para mirarla. La llevaba con mis amigos, qué sé yo, mis amigos argentinos, no sé qué. Che, ¿quién es esa mina? No sé qué.
Marta jamás volvería a aparecer en público sin teñir. Había nacido un mito. Las canciones que los hermanos Montesano compusieron para Los caballeros las prefieren rubias explotaban la imagen de Marta. Si Vicky Larraz cantaba sobre pasárselo bien, Marta cantaba sobre el deseo que despertaba en todos los hombres. Ni ella lo podía evitar, ni ellos querían evitarlo. Os pongo un ejemplo. Sola. Una de las letras más delirantes del pop español. Marta se queda sola en casa porque sus padres han salido. De repente recibe la llamada de un desconocido que le dice que está fuera de la casa y que le abre la ventana para colarse.
¿Diga?
Hola.
¿Quién es?
Al principio Marta se escandaliza, pero antes del segundo estribillo ya se pone remolona. Nuestra Marta particular va a leeros algunas de esas letras picantonas.
No insistas más o me convencerás y apago las luces.
Al final de la canción le deja entrar y se enamora de él. Es literalmente la premisa de la primera escena de Scream con Drew Barrymore. Esta historia es un acoso que hoy denominaríamos como violación. Pero la canción resuelve su siniestra premisa con una energía cómica, irónica e infantil. Y es un auténtico temazo.
Yo creo que ninguna otra persona en la Tierra podía haber cantado esa canción como la cantó ella.
En la voz de otra cantante, como puede ser Alaska, sola habría sido una auténtica historia de terror. Pero Marta llevaba el erotismo cómico a otro nivel. Según recuerda Gustavo Montesano, esto era algo que a ella le salía solo.
Bueno, ella venía a mi casa y yo medio que le enseñaba cómo era la melodía y la canción, le enseñaba sola, tarita, tara, y entonces ella al principio se pegaba mucho a la melodía original que yo le daba, pero luego se la llevaba a su casa, la ensayaba en su casa, con su cassette o lo que fuera, y le daba su propia interpretación.
Y eso fue, o sea, eso se fue potenciando porque a ella le salía muy natural y a los otros estaban encantados porque funcionaba. Porque si no funciona, no funciona, pero es que funcionó desde el principio.
Así lo recuerda Ana Martín, otra de las bailarinas de Olé Olé.
Yo creo que ella era así, Chicho lo vio y Gustavo y Marcelo lo vieron.
...1986... un cuarto de estar de cualquier hogar español. Como todas las noches, la familia está cenando con la tele puesta, y como todos los viernes, están echando el 1-2-3... España tiene dos canales de televisión, es lo que hay. De repente empieza a sonar una versión de Lili Marlene. El padre levanta la vista de su plato, ve a una rubia de espaldas con una gabardina de cuero negro. La rubia se contonea y de repente se quita la gabardina. El hijo mira a la tele. La rubia lleva un top y unos shorts negros. La madre levanta la vista, la hija levanta la vista y el abuelo lleva un rato ya mirando. Es lo más parecido a una cantante en ropa interior que han visto en su vida.
O sea, Marta en aquel 1-2-3 con Lili y Marlene... Yo creo que Chicho fue súper inteligente con ella ahí.
Cada viernes, 20 millones de españoles cenaban con Mayra Gómez Kemp y sus frases estrella. 1-2-3, responda otra vez. Más de la mitad de los españoles descubrirían a Marta Sánchez aquella noche de viernes. Y ella lo sabía.
Es que ahí fue un bombazo.
Antes de bailar con Marta, Ana Martín bailaba en el 1-2-3. Y recuerda perfectamente que el director del programa, Chicho Ibáñez Serrador, tenía una visión extraordinaria para construir momentos.
Chicho era un especialista en esto. Ese sí que era machista. O sea, y a él le encantaba ese punto sensual. Bueno, Kim, todas las azafatas tenían ese punto.
Al terminar la actuación, Marta era oficialmente un sex symbol. Ya no había marcha atrás. Tampoco es que ella quisiera dar marcha atrás. A Marta le encantaba sentirse deseada.
Me parezco a Marilyn en El Rubio, en que me gusta la ropa sexy y en que soy muy estrella.
Súper mientras fuera la number one. Súper. Ella era el foco, ella y el micro y su momento. O sea, ella se apagaba la luz, empezaba todo y ya está. O sea, es que ella la gozaba.
Durante una gira promocional en Ecuador, le preguntaron a Marta qué se sentía al ser la mujer más deseada de España. ¿Qué respondió ella? Pues que quería serlo de muchos más países. Vamos con otra letrita de la época. En este caso, de Marcelo Montesano.
Déjame sola, no te necesito. Todos los hombres me quieren tomar. Marilyn Monroe se me parecía. Aunque mi cuerpo es algo más sensual. Por eso vete, mi belleza cuesta lo que tú nunca podrás pagar.
Hace unos años te pedí disculpas a Marta, porque me parece una letra muy machista. Hoy día a mí me da medio vergüenza, te digo sinceramente. Me avergüenza, porque es tratarla un poco a la mujer como un objeto.
Os animo a ver actuaciones de la época porque son espectaculares. Marta tenía 20 años y se ponía vestidos ajustados que enseñaban todo lo posible por arriba y todo lo posible por abajo. Unas minifaldas cortísimas y unos escotes que para qué te voy a contar si ya te lo estás imaginando.
Porque le funcionaba, porque le llenaba su autoestima. Porque veía los aplausos, la adoración, el tal.
Marta caminaba por el escenario a saltitos. Contoneaba sus caderas y su pecho. Pero es que sus expresiones faciales eran una locura. Abría mucho los ojos, bajaba la barbilla y miraba de abajo arriba poniendo morritos. Y nunca, nunca, nunca sonreía. La seducción era una cosa muy seria para Marta.
Pero ella consigue que eso, siendo una persona mediocre y normal, se convierta en una persona con mucha presencia. Yo soy Marta y he conseguido llegar a esto, no siendo una modelo.
Ahora voy a robarle una frase al ensayista Chuck Klosterman. Él la dijo sobre Pamela Anderson, pero a mí me sirve muy bien para hablar de Marta. Madonna quería que al verla pensases en sexo. Marta quería que al verla pensases en sexo con ella.
Ay, es que perdían el culo con Marta a todo el mundo. O sea, pero claro, es que es Marta.
Sí, ella ponía nerviosa. Ponía nerviosa. Hombre, vamos a ver.
A España.
Y ponía nerviosa a España.
Este es Fran Degonari, el diseñador de vestuario de Marta Sánchez.
Yo a veces, cuando la estábamos probando, decía, madre mía, es que esta mujer no me extraña que los ponga burros, porque era una carnalidad.
Está muy bien que te digan que guapa eres, pero eso no depende de tu autoestima. O sea, tu autoestima se llena de otra manera. Eso lo hemos tenido que aprender todas.
Y había cierta ironía en todo aquello. El diseñador Chaumen le hizo un vestido ajustado con un ojo en cada pecho que parecía decir, mira, sé perfectamente dónde vas a mirar y te voy a devolver la mirada. Pero lo cierto es que la sex symbol oficial de España no era nada promiscua.
No era nada de estar con unos y con otros, ¿eh? Ella era tradicional, conservadora. Y eso es lo que demuestra que lo que quería era la atención. El reconocimiento más que disfrutar de su sexualidad.
Yo no sé si tenía conciencia de ello. Yo creo que jugaba a estar guapa, jugaba a estar sexy.
Yo no sé si ella lo hacía conscientemente, pero evidentemente le gustaba. Yo creo que Marta sí era muy sugestiva, muy insinuante, es decir, lo era por naturaleza.
Yo creo que siempre ha sido una cosa inconsciente. O sea, no es mi culpa si yo soy así y tengo este cuerpo.
Al principio de mi carrera me montaba en el autobús y la gente se quedaba mirándome. Y yo, pero que ya soy famosa. En realidad me miraban porque llevaba minifalda, pero yo sabía que iba a ser algo. De lo único que me arrepiento es de no haber corrido antes para ser famosa.
En este país se considera que lo normal, lo decente, que lo elegante es aceptar la fama como una consecuencia inevitable del arte. Pero Marta no disimulaba sus ambiciones. Ella quería ser una estrella. Y lo consiguió. Vaya si lo consiguió. 1988 es un año clave para la celebridad de Marta Sánchez. El año en el que acaparó las portadas de todas las revistas. ¿Cuántas personas han aparecido a la vez en la portada de Lola, de la Superpop, de la Pronto, de la Nuevo Vale, de Lecturas, de la Supertele, del Semana, del Teleprograma y del 10 Minutos? Eso sí, casi nunca por motivos musicales.
Así como no se tomaban la música en serio, tampoco obviamente se tomaban en serio la voz de Marta.
Hoy todo el mundo sabe que Marta Sánchez es una de las mejores voces de España. Pero en el 88 mucha gente la veía como una maciza más. En aquella época, al pasar por delante de un kiosco, te podías encontrar con titulares como estos.
La pareja del verano. Marta Sánchez va detrás
de Miguel. Nunca me he dejado tocar por nada.
El romance del verano 1988.
Bertín Osborne sería mi amante perfecto.
La historia desconocida de Marta Sánchez.
Nunca abandonaré Ole Ole. Bastante.
Marta, ¿con qué famoso te negarías a tener un romance?
Con el presidente del gobierno.
La dieta milagrosa de Marta Sánchez. Sus trucos y secretos.
Me gustan los hombres cultos, pero que no sean demasiado cultos porque a veces se ponen pesados.
Su vida oculta sale a la luz. Poses eróticas de esmalte.
Jamás posaré desnuda, por respeto a mis padres. Ni aunque
Marta, la española de 10. Póster desplegable en el
internet. Estoy harta de que me juzguen por mis tetas.
A Marta le encantaba salir en las revistas.
Por supuesto. Por supuestísimo. Le encantaba.
¿Era lectora de revistas?
Sí, siempre. Tenía, vamos, era su... O sea, yo nunca le he visto un libro, pero de moda y el Hola y el tal, sin parar. Una devoradora de...
De momento no me caso. Seguiré siendo la novia de todos los españoles.
Y así se fue construyendo la imagen mediática de Marta Sánchez. una mujer concebida para satisfacer las fantasías y estimular la imaginación de todos los españoles. Una imagen que la perseguiría durante un montón de años. En 2014, Risto Mejide le dijo esto en su cara.
Tú le has dado grandes momentos a esta mano izquierda.
Os lo voy a poner otra vez para que lo asimiléis bien.
Tú le has dado grandes momentos a esta mano izquierda.
Bueno, seguimos. El año era 1988 y la prensa seria empezó a interesarse por Marta Sánchez. Publicó varias semblanzas como esta de Francisco Umbral.
Un sistema político, un momento social histórico, no se consolida hasta que no se corporaliza en una metáfora femenina, en una alegoría hembra, en una tía. Nosotros hemos encontrado al fin el signo sexual de la situación del centro liberalismo de izquierda no crítica y socialismo sin obreraje. La musa es Marta Sánchez. Marta, olé, olé.
Marta pasó de trabajar en una peluquería a ser analizada en todas las peluquerías de España. Y en las oficinas. Y en los recreos. 1988 es también el año en el que Marta cobró 100 millones de pesetas por una campaña de Coca-Cola. El año en el que la prensa fabricó una enemistad entre Marta y Sabrina. Contexto para los más jóvenes. Sabrina era una cantante italiana que en la Nochevieja del 87 estaba actuando tan tranquila cuando se le salió un pecho y paralizó España. Y os aseguro que no estoy exagerando. Ahora sabemos que este tipo de rivalidades entre mujeres son inventos machistas de la prensa de la época para vender revistas. Pero claro, ellas entraban al trapo. Vamos, menuda era Marta, como para callarse.
No he matado a Sabrina porque mi madre me dijo de pequeña que eso de matar quita clase a una señorita.
Sabrina tampoco se quedó callada.
Sabrina, ¿qué te parece Marta Sánchez?
¿Quién es ese? ¿El presidente?
No, Sabrina, el presidente es Felipe González.
Ah, pues no, no la conozco.
Y esta es la prueba de que Sabrina inventó la estrategia I don't know her 15 años antes de que la pusiera en práctica María Carey contra Jennifer López. Bueno, perdón, que me desvío. El programa de Concha Velasco, Viva el Espectáculo, hizo un especial de cantantes exuberantes. Estaba Marta, estaba Sabrina, estaban Samantha Fox, Regina Dos Santos, Carmen Russo, solo faltaba Danuta. En aquel programa fue donde Marta conoció al que sería su coreógrafo durante años, el italiano Luca Jexi.
Luca vino de Italia con Carmen Russo y todas estas, quiero decir, que él nos trajo el funky aquí. O sea, Luca nos revolucionó a todo el mundo. ¿Y quién le echó el ojo? Marta. O sea, Marta con eso tenía también muy buen ojo, muy buen gusto, digamos.
Luca recuerda que llevaron a todas las cantantes engañadas. Que ninguna de ellas sabía que la temática del programa era especial Tit Stars. Tit Stars era como se denominaba en el Reino Unido a la moda de cantantes pop sensuales en los 80.
La temática interna era chicas protuberantes, pero exterior no. O sea, digamos que nosotros sí lo sabíamos, pero los demás se fueron dando cuenta sobre la marcha, digamos, ¿no?
Yo me he construido a mí misma. Antes era un fetito, pero me hice poco a poco mi físico.
Esa frase, ¿ves? Te lleva a que, ¿pero qué tenías que hacerte si no tenías que hacerte nada? Si es que ya eras tú así, no, no tenías que, ¿me entiendes? La inseguridad.
He sido una marioneta casi toda mi carrera. Me han dicho lo que tenía que cantar.
No sé por qué habrá dicho eso. Me imagino que en ese momento habrá sentido que tenía que decir eso, pero, si hay alguien que no ha sido una marioneta ni se ha dejado manipular nunca, es ella.
Gustavo recuerda perfectamente cómo Marta le plantaba cara a Juan Gatti, que entonces era una institución en la cultura española.
Y sin embargo, Marta, con 18 años, se atrevía a contradecirle. Aquello era muy fuerte y generó muchos problemas al principio. Es decir,
yo no me voy a poner eso y tal.
Y el otro, y Juan, sos una mamarracha, cállate la boca.
El diseñador de vestuario Fran de Gonari sabía tener mano izquierda con la diva.
Por las buenas funcionaba bien. Funcionaba bien explicándole las cosas y con cariño. Creo, esto es una sensación que yo tengo, que debe estar un poco cansada de que la trataran un poco de, como eres así, eres boba.
Teníamos un manager que decía, nuestro road manager siempre decía, Marta es maravillosa. Cuando hace frío, se pone el abrigo. Cuando hace calor, se lo quita.
Su libro de lectura en el autobús eran las revistas de moda. Entonces ella veía una estética y decía, quiero esto. Para la próxima, quiero esto.
Fran también señala que su principal referencia era el Vogue Italia.
Ella quería estar guapa, quería que la estética le aportase seguridad y entonces también tenía muchos miedos, se intuían unos ciertos complejos.
Cada vez que Marta abría una revista en la que salía ella, podía terminar muy subidita de autoestima o todo lo contrario. Incluso si la llamaban la chica 10, se agobiaba porque ese era un título muy difícil de mantener.
A ver, yo sí sé de sus luchas. A veces pues me llegaba lo de comentar, joy, es que tengo que estar delgada y que bueno.
¿Y qué hacía? Tomar Biomanan entre horas porque adelgazaba. Y luego comía. Normalmente.
Nota informativa para los más jóvenes. El Biomanan era un producto adelgazante muy popular en la España de los 90.
Entonces recuerdo que había tomado el Biomanan en el autobús y no íbamos a pasar por Sevilla porque no sé dónde íbamos y... ¡Quiero ir al Vips! ¡Quiero ir al...! Pues a entrar en el autobús con el... tal, porque quería comer no sé qué. O en México recuerdo pedir de todo. Coca Light. No, será light, ¿no? Por favor, Marta, te estás poniendo ciega y ahora la Coca Light, ¿qué más da?
Paco Umbral, que por lo visto estaba obsesionado con Marta, siguió dedicándole columnas en las que se refería a ella como peluquera, criada, muñeca hinchable o Marilyn de provincias.
Ella le generaba pues claro, inseguridad. Le preocupaba que no se la tomaran en serio.
Sin duda alguna, pero desde el principio. Desde el momento en que ha sido considerado el iconosexual, allí ya eres un objeto, ¿no? Para el machirulo.
Jolín, pues no sé si se benefició del machismo o... No sé cómo, no lo sé. La primera machista supongo que también era ella sin saberlo. Ojo, es que éramos víctimas y cómplices. O sea, es que entrabas en el juego.
Había sobre todo un par de tíos... No te quiero dar nombre, ¿no? Pero eran muy pesados, tío, muy pesados. Es que se te metían hasta en el baño, ¿entendés?
Entonces, ¿quién no se pondría a la defensiva? Es una defensa. Es un... ¿No? Es... Yo tengo que ponerme así porque si no te me comes.
Toda esta atención desmesurada que Marta recibía a diario empezó a mosquear a sus compañeros. En solo 2 años se había pasado de la cantante de Olé Olé a el grupo de Marta Sánchez.
La crearon ellos, digamos, apostaron por ella, hicieron las canciones, triunfó con sus canciones.
Tenía la cara dura de decirle a nuestro productor musical, no, yo voy a cantar así, lo voy a cantar como yo quiera y tú calla, deja que yo lo cante como yo quiera y ya está. Y incluso a mí, es decir, que yo era el compositor de las canciones, me decía, no, Gustavo, ¿qué te parece si acá le meto esto? Y yo pensaba, esta chica tiene razón.
O sea, que es que era así. Pues una diva, pero una diva total. Se creyó diva porque tenía razones para creerlo.
A Marta le gustaba cantar, le gustaba bailar y le gustaba seducir. Pero llegados a este punto, lo que más le gustaba a Marta Sánchez era ser Marta Sánchez.
¿Cuántos años tenía Marta? ¿25, 26? Claro, si es que era un bebé. Era un bebé que como... Que se vio ahí arriba súper joven. Pero arriba, arriba. Y jolín, es que... ¿Qué pretendes? Es una niña.
Yo creo que había un grado de inconsciencia fortísimo.
Es buena. Marta es buena. Es muy buena chica.
A veces es como... como en León llamamos ser muy tarasca. Tarasca es una persona como atolondrada. Entonces sí, pues se ponía muy tarasquil.
Sus gafas de sol, de salir hecha una divina, siempre mis gafas y el morro pintado, aunque luego los ojos los llevaba fatal. De que hubiera prensa, de todo eso sí, le encanta. Siempre le ha encantado.
Es que Marta era Marta, o sea... Marta también entraba en modo D. Entonces no entraba en la tele con chándal y luego me transformo. Marta entraba de Marta. O sea, porque su personaje es ella. No cierra la puerta y...
Qué interesante que no haya personaje.
No, yo creo que no. Marta es así.
Tú la habrás escuchado 30.000 veces. El escenario es una droga, el aplauso peor todavía. Y porque además, curiosamente, aunque no debería, es una chica con muchas inseguridades.
O sea, ella no quería que nadie la viera mal nunca. Es que Marta es ¿De verdad?
He tenido que estar muy a menudo dando ánimos porque para darle esa pizquita de seguridad.
En ocasiones las bailarinas Patricia y Ana sufrían estas inseguridades de Marta. En el caso de Ana lo aprendió muy pronto, en el primer casting.
Pues mira, yo estaba con Lina Morgan. Estaba haciendo Celeste no es un color. Y Patricia me decía, ponte en la escalera de abajo, que no vea que eres muy alta. Y así fue, me contrató en la escalera de abajo.
Ella, por ejemplo, con las dos chicas, con Patricia y con Ana, pues siempre decía, Fran, tú ponme las guapas, pero que la que más guapa esté sea yo. Y decía, hombre, vamos a ver. Digo, la duda ofende, cariño. ¿Cómo no vas a estar más guapa?
¿Qué necesidad tienes de que lo que hay al lado sea o más bajito, o más tal, o más cual? Si la diva eres tú, es que no hay duda. Pero eso ella no.
Un día Marta les contó a sus chicas que la habían invitado a un fiestón en Marbella. El anfitrión era Alfonso de Hohenlohe. Alfonso es considerado el inventor de la jet set marbellí de los años 80.
Recuerdo ir en el autobús y decir, me han invitado a la fiesta de Marbella y voy a conocer a Hohenlohe, no sé qué. Dice, tú no vienes. Tú no vienes. Y así, menos.
Durante una gira por México, Marta no estaba contenta con el recinto donde tenía que cantar. Así que se negó.
Y es que recuerdo al empresario hecho polvo, pidiendo casi de rodillas, por favor, por favor. Antonio Pérez, que era el manager, diciendo que no tenemos los billetes, que perdemos todo. Marta, por favor. No. De vuelta. Y nos volvimos todos, ¿eh?
Ella hacía lo que le daba la gana en tanto en cuanto su disciplina era muy relativa y una absoluta montaña rusa.
Ella era súper exigente porque lo era con ella también. O sea, Marta quería un 10 del resto porque ella sabía que iba a hacer un 10. Y es que lo hacía el 10. Entonces, ella no fallaba. Ni bailando, ni cantando, ni... Ella no fallaba.
Marta Sánchez era la número uno. No tenía competencia. Ella misma lo confesaba.
A veces siento que España se me queda pequeña.
Su competencia era Madonna. Ahí está. O sea, para ella su competencia era Madonna. Aquí, no. ¿Quién?
Nadie. Marta Sánchez no era el primer mito erótico español. Tampoco era la primera estrella del pop artificial. Pero sí era la cantante que más se había transformado físicamente para conseguirlo. Marta era casi una parodia de Sex Symbol.
Antes era un fetito, pero me hice...
Pero al menos por su parte, esa parodia era involuntaria. Y eso hizo que empezase el pitorreo. Porque además Marta era muy chula y era muy punky.
No me importaría casarme con un banquero si me regalase un bisoncito todos los años.
15 palabras le bastan aquí a Marta para meter 3 clichés de la cultura ricachona española de los 80. La figura del banquero, la amante mantenida y el bisón como fetiche aspiracional de toda clase media. Quizá aquella apreciación de Paco Umbral sonase exagerada en su momento.
Un momento social histórico no se consolida hasta que no se corporaliza en una metáfora femenina.
Pero 2 años después, ante el inicio de una nueva década, su vaticinio se había quedado corto. Vamos a descubrir cómo terminaba aquella columna.
Con Marta está todo más claro. La juventud más joven es de centro-derecha en lo social y de centro-izquierda en la cama.
Aquella tarde de 1987 en la que Juan Gatti tiñó de rubio platino a Marta Sánchez, terminaron los 80 en España. Delante de aquel espejo murió la movida y nació el neofolclore, la imitación de lo americano como símbolo del progreso y la obsesión con la cultura de la celebridad.
La movida era demasiado intensa. Yo era una pija que prefería ir a pachá.
Las discotecas empezaron a llenarse de chicas que vestían igual que Marta Sánchez. Cazadoras de flecos, botas altas, transparencias, mucho terciopelo y chaquetas muy entalladitas rollo Gaultier y rollo Mugler.
E incluso hasta para las que no lo querían reconocer. Luego ibas a la discoteca y estaba llena de niñas que mientras bailaban se iban estirando la falda porque casi se te veía ya no la braga, sino el tanga.
Si en los 80 lo más importante había sido molar y romper con la tradición, ahora en los 90 lo más importante era ser rico, ser famoso y ser sexy. Marta no era moderna, tampoco era tradicional. Marta Sánchez era algo mucho más irresistible. El presente hecho carne, tomando forma a tiempo real. Marta puso cara al cambio ético y estético de España. Ella representaba el exceso, el artificio, la ambición expresada con descaro y sin disculpa.
De lo único que me arrepiento es de no haber corrido antes para ser famosa.
Marta personificaba la España de las azafatas en televisión, siempre sexys, siempre sonrientes. La época de las mamachicho, de las cacao maravillao. Esa España que despertaba sexualmente como un adolescente salido y que lo hacía con la ayuda de la política pseudopornográfica de Telecinco. Una cadena en la que, según se decía, el director Valerio Lázarov les daba indicaciones a los realizadores en esta línea.
Quiero que la cámara se acerque más a las bailarinas. Quiero que el espectador huela coño.
Una cadena cuyo jefe de vestuario iba por los pasillos gritando cosas como esta.
Las faldas más cortas, que queden a ras del coño.
Marta era la musa del nuevo pijerío madrileño. El que iba a Pachá, a Pintor Rosales. El que la prensa definía como la gente guapa. Una década en la que las medidas ideales femeninas se repitieron tanto que se convirtieron en un mantra. 90, 60, 90.
Se han inventado mis medidas, porque de arriba mido 100 y del resto no tengo ni idea.
Una década en la que regresó la obsesión con las rubias artificiales. Claudia Schiffer, Pamela Anderson, Kim Basinger, Sharon Stone, la mitad derecha de Mónica Naranjo. Una década en la que Joaquín Sabina le dedicó una canción a todas esas Barbie superstar. Marta Sánchez era la España que se podía permitir viajar a Nueva York, la que llevaba bolsos de marca, la que se bronceaba, la que abrazaba la cirugía estética.
Yo reconozco que me he operado, pero no digo de qué. ¿Qué prefieres, subir una montaña en bici o en moto? Yo en moto.
La España apolítica. La España que quería salir por la tele, que se reía con las paridas de Jesús Gil y a la que le encantaba el escándalo.
Cuando tenga 45 años me compraré trajes de Chanel. Y si no puedo, me los compraré de imitación.
Marta era dinero. Marta era Marbella. Era como si Marilyn Monroe hubiera hecho una peli con Vigas Luna. Marta era a la especie humana lo que el pelotazo urbanístico fue a la costa levantina. Las mujeres marionetas, los hombres babosos. La España misógina que todavía decía en voz alta cosas como rubia de bote, chocho morenote y el color de la ceja marca el de la almeja. En los años 90 el sexo estaba en todas partes. Y en España, el sexo era Marta Sánchez. Y fue entonces, justo en ese momento, cuando la llamaron a filas. Pero eso os lo cuento en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos.
Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast, escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.